Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Los habitantes australianos acudirán a las urnas este 2025 para votar por una nueva legislatura federal. En estas elecciones obligatorias para los ciudadanos del país, se elegirán 150 representantes para la Cámara Baja del Parlamento Bicameral de Australia, llamado House of Representatives en inglés, y 40 nuevos senadores de los 76 que componen la Cámara Alta o el Senado. Los laboristas, liderados por el actual primer ministro Anthony Albanese, buscan mantenerse en el poder por un segundo mandato, mientras que la coalición entre el Partido Liberal y el Partido Nacional, bajo el liderazgo de Peter Dutton, intentan regresar al gobierno después de 3 años. Aunque aún la fecha de estas próximas elecciones no está completamente definida, se especula que las elecciones se llevarán a cabo antes de septiembre, entre abril y mayo de este año, ya que deben ser celebradas antes de que se cumplan los 3 años desde que los laboristas llegaron al poder. Según varios sondeos, lo que más preocupa a los electores australianos incluyen el alto costo de la vida, la crisis de la vivienda y también se suma el factor Donald Trump, quien en los pocos días que llega gobernando Estados Unidos ha tomado medidas que han alterado la política internacional y que repercuten en Australia, por ejemplo, los aranceles al hierro y el acero, minerales que Australia exporta a dicho país. Para analizar los pormenores de las próximas elecciones federales australianas, Claudio Vázquez conversó con el experto en comunicación política de la Universidad de Griffith, Ferran Martínez y Coma.
En primer lugar, buenos días a todos y todas.
Bueno, creo que un poco a la expectativa de dos cosas o tres, si quieres. La primera cuestión sería saber cuándo va a ser la elección, que todavía pues no hay fecha decidida. Si tú me preguntas, yo diría que lo más probable, aunque mucha gente está diciendo que se van a adelantar, yo no creo que se adelante por mucho. Yo creo que la elección será en mayo. Creo que está en la estrategia del gobierno agotar la legislatura. Esa sería la primera. Dos, sería la cuestión de cómo se manejan las últimas medidas y en cuestiones de medidas de cost of living, básicamente. Y el tercer factor sería cómo nos pueden afectar o cómo puede afectar a la campaña los anuncios que vengan desde Estados Unidos, ¿no? Con el nuevo presidente elegido, pues ya tenemos la primera con el asunto de las tarifas al acero y al Aeronor, y eso puede ser un asunto importante porque son las tarifas del 25% y eso obviamente puede pegar mucho y muy fuerte a muchos sectores en este país. Pues bueno, esos son los tres factores que yo creo que hay que tener en cuenta. Muchos de ellos se van a despejar en breve y estamos a la espera, básicamente.
Y Ferran, bueno, uno de los grandes temas, también como mencionaste, ¿no?, aquí en Australia, tiene que ver con el costo de la vida, con la dificultad, ¿no?, ahora de encontrar ahora mismo casas para alquiler o la capacidad de que las personas puedan adquirir una propiedad. Y también, bueno, se está esperando un cambio en las tasas de interés de parte del RBA. ¿Tú crees que eso también, que se espera para febrero o posteriormente, podría influir también en la decisión de las personas respecto a qué partido votar?
Bueno, a ver, respecto a las tasas de interés del RBA, eso viene decidido internamente por el banco, ¿no? Y los gobiernos ahí están, no pueden hacer nada, no son ellos los que deciden cuándo bajarlos o subir los tipos, porque el Banco Central es independiente. Pero sí sabemos que a pesar de eso, siempre que sucede una bajada de tipos en periodo electoral, eso beneficia al partido en el gobierno, con lo cual cabría esperar, yo entiendo que los laboristas están esperando a que eso suceda y bueno, pues recoger algo del beneficio que suele venir aparejado con ello, aunque insisto, eso son decisiones independientes. Y respecto a las medidas del housing, bueno, el problema del housing son varias dimensiones, ¿no? Yo creo que aquí ha habido varias cuestiones. Una es un problema a día de hoy,
pero también es un problema difícil de atajar. Hay que reconocerle al gobierno que es el primero que le ha metido o que le está intentando meter mano, pero es obvio que para mucha gente eso no es suficiente y muchas medidas, algunas policies se hayan iniciado, claramente no van a llegar a tiempo, y dos, a lo mejor no son ni suficientes, o tres, ni realistas, ¿no? según alguna gente. Ahora, visto en perspectiva, si nos fijamos en el medio plazo o largo plazo y vemos cómo el debate de la vivienda no estaba en Australia en el 2013, por ejemplo, hoy es un issue, ¿no? Y hoy habla de una housing crisis, eso lleva 4 años o 5 años presente, como mucho, no más. Entonces, está difícil, va a afectar, pero sí es verdad que el gobierno ha tomado algunas medidas.
Y Ferran, bueno, tú mencionaste el factor Trump, ¿no? En Estados Unidos, que lleva casi, bueno, un poco menos de un mes y, bueno, ha, digamos, revolucionado en muchos aspectos el mundo con algunas de sus decisiones. Y vemos también que, por ejemplo, a partir de la decisión de Gaza, de, digamos, mover a la población palestina de ese lugar, Peter Dutton, de la coalición, también ha, digamos, ha dado opiniones, ¿no? Un poco alineadas con el pensamiento de Trump. ¿Tú crees que hoy por hoy, aquí en Australia, incluso un discurso como el de Trump, que podría, digamos, no solo enarbolar los nacionales, que pueden ser un poco más similares, sino también la coalición, podría ser un camino exitoso para ganar esta elección?
Quisiera decir aquí que se me hace que no, porque creo que afortunadamente este país es más moderado y afortunadamente tenemos el voto obligatorio, y cuando tienes voto obligatorio suele ser que medidas más, partidos más extremistas tienen menos probabilidades. Yo, y aquí en eso soy bastante conservador, creo que desde una perspectiva electoral yo no me dedicaría a hacer seguidismo de un país extranjero, sea Estados Unidos, sea China, me explico. El problema de esa persona a la que tú te refieres, como diría un antiguo presidente del gobierno español, es que cambia de la noche a la mañana, tiene poca credibilidad. Me explico, eso es un tipo que bueno, pues que hoy te dice A y mañana puede convencerle con otros motivos, se le puede convencer de lo contrario. Si hoy el presidente de Estados Unidos hace unas declaraciones, tú sales al día siguiente fully endorsing, apoyándolas al 100%, y al día 3 el presidente se desdice, tú quedas como un como un lerdo, ¿no? Entonces, yo creo, vamos, yo no estoy en el Partido Liberal ni en el Partido Laborista, pero yo creo que aquí lo que tendrían que hacer, y los verdes, todo el mundo, es seguir su propia política, con independencia de lo que este señor diga, porque de lo contrario te puedes pegar un tiro en los pies, te puedes dar un tiro en los pies y qué decir, y Trump está en Estados Unidos, pero tú te la juegas acá, entonces yo me andaría con cuidado. Y respecto al discurso, bueno, yo creo que hay un discurso relacionado aquí, que hay una política tradicional en el caso de Israel y Palestina, de la solución de los dos países. Creo que eso es un acuerdo, un consenso, un acuerdo institucional. Creo que otras opciones, incluso los verdes o independientes, están de acuerdo con eso, con lo cual, pues bueno, usted puede decir lo que le apetezca, pero nosotros como país diremos lo otro.
Y Ferran, tú mencionaste el Partido de los Verdes y, bueno, te saco esto a colación, pues sabemos que Australia es un país que vota principalmente a dos partidos, Labour y Liberal. Sin embargo, los Verdes han logrado ir entrando poco a poco en el Parlamento. ¿Tú crees que en esta situación que estamos viviendo ahora, donde hay tal vez más quejas por el costo de la vida, ya lo habíamos mencionado, sobre todo los partidos más pequeños, fuera de los Liberals y Labour, podrían tener más oportunidad de tener quizás más representantes, más senadores en el Congreso, en el Parlamento?
Sí, o sea, creo que eso ya está dentro de la investigación, está decidido. No es verdad que los partidos, que el laborista y los liberales, como tú bien dices, son los partidos mayoritarios, pero que terceras opciones independientes están ahí. Creo que van a haber algunos distritos en los cuales la pelea va a ser muy, muy cerrada. Recordemos que esto, al fin y al cabo, no es una elección, sino 150 para esta nueva iteración, ¿no? Para esta nueva elección. Y vas a ver distritos en los cuales pues vas a tener candidatas o candidatos apoyados por plataformas más ecologistas o en los cuales los verdes tienen opciones y tal. Entonces, sí que creo que puede ser que hay que tenerlos en cuenta. No creo que sea tan masivo, y sí se me hace que los liberales van a invertir mucho en algunos sitios en los cuales los perdieron por poco, ¿no? Pues Kooyong, por ejemplo, allá en Melbourne, donde Monique Ryan le ganó el sitio a Frydenberg. pero bueno, que pueden también surgir en otros distritos, ¿no? Que vamos a ver lo que puede suceder. O sea, sí, es una opción. Y es verdad que el juego ha sido tradicionalmente de dos partidos, concentrando el más del 95%, más del 90% de los votos y de los escaños, y eso se ha terminado.
Y Ferran, para concluir, bueno, respecto a las elecciones, y te quiero preguntar por el factor de la migración, que vemos nuevamente, ¿no? Internacionalmente es un tema, no solo en Estados Unidos, en Europa también. ¿Tú crees que el tema de la inmigración puede ser un factor importante también a la hora de votar de los australianos por los liberales, la coalición, algún otro partido?
Pues mira, yo eso lo estaba mirando un poco. Hemos hecho algunos estudios sobre eso. Ahora, a día de hoy, la población, hay un acuerdo generalizado en que, un acuerdo, más de un 50% en los últimos datos que yo he visto, que salía que había más de un 50, 52% de gente que decía que habían demasiados inmigrantes. Claro, el problema está cuando se habla del número, pero una cosa son los inmigrantes y otra cosa son los ciudadanos, ¿no? Siempre hay que recordar que este país, más de un 30% de los australianos tienen a un padre o una madre que han nacido fuera, sino más, ¿sabes? Entonces eso es un asunto. Sí, yo creo que el asunto que por el cual la coalición lo pudo utilizar en algunas elecciones anteriores fue por el asunto de los votes, de los barcos que llegaban a Australia sin ignorando la ley. Creo que eso parece que está más o menos controlado, con lo cual políticamente va a ser menos utilizable. Ahora, si de repente hay rebrotes, quiero decir, si el debate antiinmigración toma otro cariz que no sea el de la seguridad de las fronteras, pues bueno, eso no cabría descartarlo, ¿no? Pero se me hace que no es el asunto número uno de los ciudadanos, ¿no? El asunto número uno de los ciudadanos es el cost of living, y eso está ahí sí o sí. Entonces, bueno, pues el asunto de inmigración es siempre, o sea, está ahí, pero creo que los liberales, uno de los argumentos que van a tener es si usted está mejor que hace 3 años. Si está Australia mejor que hace 3 años, y entonces votas a partir de ahí.
Ferran Martínez Sicoma, analista político de la Universidad de Griffith, muchísimas gracias por hablar con nosotros aquí en SBS Audio, Australia en Español.
Un gusto, Claudio, como siempre.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.